Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches de lunes, de inicio de semana, de 37 grados todo el día en la ciudad de Buenos Aires, horrible calor que, según parece, continuará el día de mañana. El verano se va a despedir con resentimiento y rencor de todos nosotros, pero lo soportaremos. Estamos, sin embargo, más frescos en el estudio de Radio Nacional, empezando un nuevo programa del Zorro y el Erizo, y lo hacemos con Mariano Schuster. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandro?
Con Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu, buenas noches.
Buenas noches, te puedo confirmar que para esta semana se pronostican 33 grados promedio de máxima de acá hasta el viernes.
¿Hasta el viernes?
Y algunas lluvias, así que va a estar húmedo, pegajoso, quizás un poco lluvioso, pero mucho calor.
Febrero horribilis. Nada, nos resignamos.
Nos resignamos. Estamos... y les mandamos a nuestros oyentes nuestra solidaridad, donde sea absoluta, que estén padeciendo el calor. Hay muchos absoluta cortes de luz,
sí,
pero bueno, que... los que todavía tengan batería en el celular nos pueden escribir si están escuchando, @nacionalam870 en Twitter, @zorro_erizo, que es el Twitter del programa, y vía WhatsApp 11-65-840870.
Sí, sí, no es lo que le va a hacer la semana más fácil a Arangur en este calor. Pero bueno, nuestra solidaridad con todos los que lo padezcan. Estamos como siempre con Rodrigo Lamardo en la coordinación de la producción, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y con Ana Maroto en la operación técnica. Gracias a todos por acompañarnos, buenas noches. Y estamos, bueno, siempre queremos darle interés a los temas que proponemos, porque pensamos que tienen interés y por eso los proponemos. Entonces vamos a hacer lo propio esta noche. Estamos con un tema fascinante y aterrador, un tema que tiene ese doble carácter, lo que atrae y repele. Atrae porque en este tema se detienen, se construyen, se realizan todas las fantasías, las de lo bueno y posiblemente muchas de lo malo, y porque la realidad de este tema va a cambiar radicalmente el modo en el que hemos entendido la vida y la sociedad durante mucho tiempo, y por tanto provoca rechazo y preocupación. Para entenderlo es que hemos invitado a un experto, de quien se lo vamos a decir por ahora su nombre, es Ricardo Rodríguez. Muy buenas noches, muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en el estudio. Ya iremos a una presentación en detalle, pero ¿cuál es ese tema? Ese tema tiene un nombre. Y el nombre es...
Ese nombre es inteligencia artificial.
¿Qué es inteligencia artificial? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál crees que es el objeto más complejo del universo? Piensa un poco. Te garantizo que la respuesta está en tu cabeza. Es el cerebro humano. La red más compleja y el sistema más poderoso no lo pueden igualar. Lograrlo es precisamente el objetivo último de la inteligencia artificial. No se trata de construir un robot, sino de crear una computadora que pueda pensar como un ser humano. Pero para ello queda un largo camino por delante. La inteligencia artificial simple ya está en todas partes. Desde el Siri de Apple, a las recomendaciones de amigos en Facebook, está en nuestros autos, nuestras casas e incluso en el control del tráfico aéreo. Durante años hemos usado la inteligencia artificial simple. En 1997 la computadora Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez, pero cuando se le pidió jugar damas no supo ni cómo empezar. No pudo aprender sola el juego, no pudo pensar como un ser humano. Y este es el reto.
Algunos hablan del peligro de crear una inteligencia artificial humana o general que aprende, mejora o incluso puede convertirse en un superhumano. Los expertos predicen que, de ser posible lograrlo, recién lo veremos en 2050. Es una carrera multimillonaria. Algunos creen que salvará a la humanidad, otros piensan que nos destruirá. De cualquier forma, si llega a suceder, el mundo cambiará para siempre.
Lo que oíamos no era voz sintetizada, no era un locutor simulándose en una máquina, era el resultado de un programa de voz generado por computadora, y era una computadora hablando de un tema como resultado de su propio aprendizaje. Es decir, era un ejemplo de inteligencia artificial tomado de un informe que hizo la BBC. Para hablar de este tema, y ahora sí vamos a hacer la presentación que corresponde después de haber creado clima, estamos con Ricardo Rodríguez. Ricardo es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Es director del Grupo de Inteligencia Artificial del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesor. Es investigador del Instituto en Ciencias de la Computación de UBA CONICET y fue, junto con Guillermo Simari, el responsable de la organización del International Joint Conference on Artificial Intelligence de 2015, que se realizó por primera vez en la Argentina y que es el evento de investigación en inteligencia artificial más importante del mundo. De modo que un privilegio tenerlo con nosotros, y vamos a intentar que sea claro.
Bueno, muchas gracias por invitarme, Alejandro, Mariano, Lu. Es un placer compartir lo poco que sé o lo que conozco sobre este tema, que es tan apasionante, sobre todo en términos de divulgación. Y bueno, aquí estoy para que pregunten.
Bueno, entonces vamos a empezar preguntando. Hasta donde yo entiendo, algo leí antes de esta emisión y algo leí para esta emisión. Hasta donde yo entiendo, la inteligencia artificial implica básicamente lo siguiente. Tenemos mucha experiencia en programar máquinas para tareas rutinarias, pero la inteligencia artificial permite que las máquinas realicen aprendizajes de tareas no rutinarias, que puedan hacer cosas para las que no fueron programadas. En el caso que mencionaban en el texto que oímos procedente de la BBC, Deep Blue podría haber también aprendido a jugar a las damas, no solo el ajedrez, no solo jugar mejor al ajedrez a partir de los programas que le pusieron, sino hacer otros aprendizajes.
Deep Blue no.
Deep Blue no, por supuesto, Deep Blue no. Pero
lo que quiero decir es que Deep Blue era un tipo de computadora, un tipo de sistema tan dedicado que no era flexible. Lo que uno quiere en los sistemas de inteligencia artificial son sistemas más flexibles.
Correcto.
¿Okay? Por ejemplo, para marcar una diferencia, Watson, que es el otro proyecto que tuvo IBM importante, que ganó el concurso, participó en el concurso este de Jeopardy, que es un concurso de preguntas y respuestas estadounidense que sigue millones de personas, y que son, las preguntas son
una trivia.
Es una especie de trivia, pero las preguntas son muy complicadas, con lo cual hay que hacer un razonamiento sutil, no es simplemente buscar en una...
No es solo información, no es solo información. Hay razonamiento.
Hay razonamiento. Y bueno, y Watson ganó, digamos, ese certamen, le ganó a los mejores. No la primera vez, no la segunda, pero sí la tercera, fue aprendiendo. Y logró ese aprendizaje. Pero lo interesante de Watson, además de que ganó ese concurso, que es difícil en términos de la tecnología que se puso detrás de inteligencia artificial, es que ahora ese mismo sistema se está usando ahora para detección, para proyectos para detección de tumores en las personas.
¿De qué modo una máquina que puede jugar trivia puede detectar tumores?
Bueno,
¿cuál es la lógica subyacente?
Lo que pasa es que
uno entiende uno entiende las respuestas repetitivas, la tarea rutinaria, el procesamiento de una... pero de contestar una trivia a diagnosticar tumores.
Bueno, esencialmente porque estos modelos lo que hacen es reconocer patrones. O sea, nosotros tenemos, se supone que tenemos dos modelos de razonamiento. Un modelo de razonamiento donde aprendemos reglas y vamos aprendiendo, esos son los que a veces es lo que nos permite explicar por qué decidimos tal cosa y tal cosa, ¿no? Y hay otro tipo de...
¿Reglas en el sentido de normas? O
reglas en el sentido de normas, reglas de que si pasa tal cosa hago esto, cuando uno toma decisiones sigue una serie de mecanismos.
Causa y efecto.
Causa y efecto y puede explicar por qué toma decisión. Hay veces que nosotros mismos tomamos decisiones porque se parece, el problema que tenemos enfrente se parece a otros problemas que resolvimos.
De acuerdo.
Entonces lo que reconocemos es un patrón y aplicamos el patrón que más se parece.
Bueno, el diagnóstico clínico es de ese tipo.
El diagnóstico clínico es de dos tipos. Los médicos, cuando van a aprender medicina, lo que aprenden son reglas para identificar. Saben que determinados síntomas se dan con determinadas enfermedades. Entonces aprenden reglas que relacionan síntomas con enfermedades. Pero eso no caracteriza la enfermedad totalmente. Entonces, tiene que completar ese razonamiento, esos modelos, con casos. Entonces, bien, los casos es lo que le completa, le permite identificar las reglas que va aplicando y poder completar para el diagnóstico con casos. Entonces, si uno mira...
Doctor House,
ahí se ve claramente el juego, digamos, ¿no? Hay juegos donde aplican reglas, saben que determinados síntomas se dan en determinadas enfermedades y saben de casos de enfermedades raras que tenían esos síntomas, tenían esa situación, entonces asocian que tiene esa enfermedad. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces son como dos modelos.
De acuerdo.
En general en nosotros esos dos modelos conviven. En el caso de Watson, por ejemplo, también tenían reglas y tenían aprendizaje por patrones. Entonces aprenden patrones. Así como aprende a buscar información en grandes bloques de enciclopedias, aprende a buscar, a reconocer en imágenes, en tomografías, en lo que sea, aprende a reconocer tumores y distinguir distintas clases de tumores.
Entonces, porque serían cuestiones anómalas en una imagen que tiene aprendida como normal.
Que seguramente detecta con más precisión que el ojo humano ante la misma imagen.
En realidad sí y no. En realidad termina aprendiendo tanto que se emula, que puede emular a buenos profesionales, porque lo que nos pasa a nosotros es que tenemos también una capacidad para recordar casos. Entonces hay buenos, ya sabemos que hay buenos médicos y no tan buenos, digamos.
Para buscar información sí puede ser más rápida una
no
máquina.
No solo más
Watson
rápida, sino que reconozcan que el patrón. A veces sí, claro.
Más efectiva.
Más pero... efectiva. Entonces hay gente que tiene mucha experiencia y, por ejemplo, sabe que si una persona tiene aliento acetónico es porque tiene exceso de glucemia en sangre, digamos. Eso a veces hay médicos que no lo detectan y otros que ya lo saben.
Ahora, hay una idea que subyace a todo esto que es la de la emulación, es decir, la máquina, el robot, la inteligencia artificial puede emular patrones, comportamientos humanos. Ahora, desde tiempos inmemoriales, pero recuerdo la novela Frankenstein, está la idea de que la máquina pueda realizar algo más que el ser humano o escindirse de esos patrones o adquirir nuevos patrones. ¿Es eso posible?
La verdad que eso es una cosa que pasa en inteligencia artificial es que hay mucha mezcla de ciencia ficción, claro, y realidad. Uh-huh. ¿Okay? Y está claro que, ya sabemos desde Julio Verne, que la realidad supera la ficción, y ya en la Argentina eso hasta políticamente se puede analizar.
Seguro, digamos, ¿no? Entonces, que políticamente.
Digo, entonces, es muy difícil decirlo hoy. Hay una hipótesis muy fuerte de que, o sea, ¿por qué hoy la inteligencia artificial ha despegado, se ha vuelto, está en el tapete? Porque hoy las computadoras... Cuando yo tenía en el 71, cuando yo hacía los primeros cursos de electrónica, un transistor, un integrado, tenía 2.500 transistores. ¿Sí? Hoy un integrado tiene 2.500 millones de transistores.
Claro, la capacidad de procesamiento.
La
y
capacidad
de
procesamiento ha crecido increíblemente. La capacidad de almacenamiento. Claro. Google tiene ciudades enteras donde guarda información y guarda información. Entonces, eso es una cosa impresionante, increíble, que no se podía predecir hace 10, 15 años.
Surge otra incógnita. Una máquina puede razonar, calcular, en cierta forma pensar. ¿Pero podría llegar a ser consciente?
¿Cómo sería que una máquina se hiciera autoconsciente? No se sabe. Entonces, ¿cómo hacen las pelis para hacer las máquinas autoconscientes? Pues habitualmente suelen ser máquinas muy potentes, ¿no? Yo que sé, Skynet, Terminator, una máquina con toda la información de la red, que por sí misma, ¿no?, cobra vida y al final tiene conciencia de sí misma. Y tener conciencia de sí misma quiere decir que sabe que existe.
No sabemos si la inteligencia artificial llegará a tener conciencia, porque no podemos preguntarle y tener la certeza de que su respuesta es la verdad.
Pero si una máquina nos estuviese mintiendo, ¿significaría que estamos cerca de lo que los apocalípticos llaman la singularidad?
La singularidad tecnológica es un término acuñado hace unos años y define ese momento en el que los humanos hayamos construido una inteligencia artificial tal que sea lo suficientemente inteligente como para construir otra inteligencia artificial. La máquina construye otra máquina. Y si lo hace mejor que nosotros, esa segunda inteligencia artificial será casi más inteligente que la primera. Y esto solo puede ir hasta el infinito y ya ser más inteligentes que nosotros. En ese momento, que es un momento hipotético, no sabemos si es posible, de cierta manera perdemos el control.
Oíamos a dos científicos españoles, José Manuel Molina de la Universidad Carlos III de Madrid y Carlos León de la Universidad Complutense, y plantean problemas a los que iremos tratando de comprender y esbozar algunas respuestas a lo largo del programa, pero que a mí me plantean una primera pregunta es, que es la siguiente: ¿cómo aprende una máquina? ¿Qué significa que una máquina aprenda?
A ver, hoy por hoy lo que tenemos, lo que uno hace son construir modelos, lo que nosotros tenemos. O sea, cuando Newton decidió que había una ecuación para caída libre de una piedra y decidió que eso respondía a una fórmula, eso es un modelo.
De acuerdo. ¿Okay?
Y lo que nosotros construimos son modelos. Hay dos tipos de grandes modelos en la inteligencia artificial. Los modelos simbólicos, que son los lógicos, los que te aplican reglas, y están los modelos no simbólicos, que son los que son, de alguna manera, son más numéricos. Por ejemplo, un sistema de ecuaciones es un sistema numérico, es un modelo. ¿Okay? Los modelos, esos numéricos, tienen parámetros. Y el problema es cómo instanciar esos parámetros. En general, los ingenieros hacen con el dedo, van marcando, ponen valores, van viendo si se comportan bien. Los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es se entrenan, se autoentrenan, se le muestra ejemplos, ¿ok? Y hacen que ese modelo, los parámetros de ese modelo, se ajusten para una determinada tarea. Por ejemplo, reconocimiento de un gato, para hacer una cosa simple. Entonces yo le muestro gatos, fotos de gatos de distintas posiciones, hasta que el sistema aprende lo que es un gato. Digo, de un ejemplo muy simple,
sí,
tonto,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, le muestro un perro y le muestro otro animal, discrimina si es un gato o no es un gato. Le muestro ejemplos de fotos que no le mostré para entrenarlo y reconoce los gatos. Se lo muestro dado vuelta y lo sigue reconociendo. Le hago trampa, compongo lo que llama ruido y lo sigue reconociendo. Y eso da la robustez del modelo.
De acuerdo.
Estos son los modelos no simbólicos y son los que vienen funcionando muy bien ahora. Y son los que están ahora haciendo explotar este interés por la inteligencia artificial, que es lo que en muchos modelos se llama deep learning, que es aprendizaje profundo.
¿No? Eso es muy claro en el caso de las imágenes.
En el caso de las imágenes.
¿Qué otros casos tan claros como ese nos podrías comentar?
Hay muchísimos ejemplos, pero por ejemplo, uno puede analizar Twitters. Facebook analiza información de todas, tiene millones y millones de personajes. Analiza el comportamiento. Ahora, Twitter, por ejemplo, te muestra frases, te personaliza frases en base a tu perfil. Eso lo hace analizando tu perfil.
¿Okay?
Entonces va analizando patrones y va tomando patrones y va sabiendo que otra gente que tiene un perfil parecido al tuyo, tiene una formación académica tal, sabe, le gustan determinadas frases, determinado autor. Entonces te propone una frase de ese autor.
Esto es un poco como el reCAPTCHA en la identificación de imágenes de letras que son decodificadas por los usuarios y el sistema luego aprende a reconocerlas por la información que recibió.
Exactamente.
Uh-huh. Pero estás apuntando, Ricardo, algo interesante. Lo que hace, por ejemplo, el Facebook es vincularte directamente a aquello que te interesa. No te presenta nuevas opciones, sino que la máquina, la inteligencia artificial, reconoce tus intereses y los reproduce. Eso lleva, y es una pregunta, lleva a que vos te circunscribas permanentemente a un ámbito. Y también me gustaría preguntarte si, como afirma Nidhi Chappell, que es directora de Inteligencia Artificial de Intel, que dice, el próximo paso será recomendarte algo antes incluso de que tú sepas que lo necesitas. Es decir, ¿también es creación de necesidad la inteligencia artificial?
Bueno, yo lo llamaría manipulación, pero digamos, a ver...
Lisa y llanamente.
Sin eufemismos.
A ver, cuando uno es creativo, ¿qué es lo que hace? Algo que no hace el resto, uh-huh. ¿Ok? Eso no quiere decir sea bueno y malo, pero es un dote que tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una cosa que es distinto a lo demás, pensamos una idea, nos alejamos de los patrones conocidos. Uh-huh. Bueno, eso también se puede hacer en inteligencia artificial. Yo puedo salir de lo que se llama mínimos locales, doy un salto a algún lado y me fijo, exploro un escenario distinto. Eso se puede hacer. También hay mucha gente que está intentando eso y tratando de ser sistemas creativos. Pero hay dos problemas que tenemos en inteligencia artificial. No hay una definición de inteligencia, o sea que tenemos un objeto de estudio que no está perfectamente definido, uh-huh. Y tampoco se sabe lo que es ni la conciencia, ni ninguna de estas cosas que se suele decir, no se sabe lo que... no hay una definición que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces no se sabe lo que es la intuición, o sea, hay una noción, pero digo, ¿qué es la intuición? No se sabe. No se sabe cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, no se sabe si...
Se sabe muy poco.
No se sabe, por ejemplo, si todo lo que hace el cerebro, si son movimientos espásticos que nos parecen razonamientos, parece inteligencia, digamos, y que eso, por ejemplo, no podría ser reproducido por una computadora. Hoy no, uno podría pensar que hay cosas que hace el cerebro que no podrían ser reproducidas por una computadora. O sea, se sabe teóricamente que hay cosas que la computadora no puede hacer, que tiene sus límites en términos de procesar información. Lo que no se sabe es si el cerebro tiene más capacidad de procesamiento que la puede tener una computadora. Si eso fuera cierto, se cae todo este mito de la computadora, la inteligencia artificial puede superar a la computadora, por lo menos desde mi punto de vista. Pero no se sabe.
Los científicos, curiosamente, los que trabajan en la memoria, acaban de descubrir que no solamente nos ayuda a la memoria a recordar el pasado, sino también a imaginar el futuro.
Esa es la naturaleza de la inteligencia, anticipar el futuro. Tenemos mecanismos de predicción de lo que sucederá incorporados en el cerebro. En eso consiste la inteligencia. Sin embargo, hay un problema con nuestras predicciones, y es que las personas predicen las cosas de una manera lineal. Creen que todo sucederá al mismo ritmo que ha venido sucediendo.
Es cierto,
Eso nos dice la intuición. Así lo tenemos codificado. Pero no se corresponde con la realidad. Las cosas van cada vez más rápido y la gente no tiene esa intuición. Por eso, cuando te marchas durante un largo periodo de tiempo, pasan más cosas de las que te esperas.
Oíamos un fragmento de una entrevista que un magnífico periodista catalán, español, Eduardo Punset, le hizo a uno de los personajes de los que hablaremos en la segunda parte de este programa con Ricardo, un personaje controvertido, polémico, pero sin duda muy agudo, y uno de los grandes referentes en este tema, que es Raymond Kurzweil, el inventor de la universidad de la singularidad o una cosa por el estilo, ¿no?
Sí, sí. Esta cuestión, el concepto de singularidad, que es el que supone que las computadoras van a alcanzar la capacidad de procesamiento del cerebro humano.
Exacto. Ricardo, nos quedan unos minutos antes de nuestro informativo. Yo quisiera, si brevemente podés entonces decir cuáles son las potencialidades que hoy conocemos de la inteligencia artificial para luego empezar a complejizar un poco y ver cuáles son los problemas que pueden derivar de esto.
A ver, te puedo dar un ejemplo. El sistema, hay un sistema Osiris que maneja el aeropuerto de Sydney, que es el que le da pista a los aviones. Ese sistema, por detrás hay un sistema de inteligencia artificial que al controlador aéreo le da sugerencias de dónde poner cada avión. O sea, no ninguna una cosa crítica, para que te des una idea. Hay sistemas que sostienen las barras de centrales termonucleares que manejan sistemas de inteligencia artificial, que deciden, toman decisiones, pero hacen recomendaciones, y donde el humano chequea, pero, digamos, son fuertes recomendaciones. ¿Ok? Hay, por ejemplo, se supone que, por ejemplo, el quiebre del 2010 de Wall Street se debió a que hay motores de compra-venta, de high tracking, de ventas rápidas en la bolsa, que son el 50% de las ventas que tiene Wall Street, que en un momento colapsaron, se alinearon todos juntos y vendieron sistemáticamente. Y eso fue lo que hizo la bolsa.
¿Qué fue, como un algoritmo que falló?
No, no falló, digamos. Estas cosas tienen su nivel de aleatoriedad y pueden generar también singularidades que hacen que tomen decisiones conjuntamente todas alineadas.
Pueden eventualmente generar mecanismos imitativos y si hay una tendencia a la venta, los otros se suman.
Igual no está claro y nadie dijo si eso efectivamente pasó, digamos.
Pero podría ser una
sospecha muy fuerte y hay una hipótesis.
Y científicamente es sustentable, sería posible. Es una hipótesis sustentable.
El sistema, por ejemplo, de control de ¿cómo se llama? De donación de órganos en España, que es uno de los mejores reconocidos internacionalmente, funciona con sistema de inteligencia artificial.
¿De qué modo?
Esencialmente conoce todas las reglas de la ley de donación de órganos, está conectado con todos los sistemas hospitalarios de España. Y cada vez que hay un deceso, se ingresa el dato y el sistema automáticamente se fija en las listas de esperas y toma decisiones de compatibilidad, tiene información de compatibilidad y hace
la mejor decisión posible
y se ha probado durante años y la comunidad europea está decidiendo si lo generaliza, lo adopta. Funciona bien, no estamos hablando de un país que está en la primera línea, en la cresta de la ola de la generación de conocimiento, digamos, ¿no? Pero sin embargo hay sistemas, pero de vuelta, tengamos en cuenta que todos estos sistemas son dedicados a una tarea. ¿Okay?
Ya volveremos sobre esto después del informativo de las 21:30 con Darío Burstin y Silvina Valeta con nosotros.
Nacional informa.
Hora 9:30 en todo el país.
Ya rige la ley de participación público-privada en obras de infraestructura.
El Ejecutivo reglamentó el régimen de contratos PPP que el Congreso aprobó en noviembre.
El nuevo sistema implica un cambio en la contratación pública porque ahora los privados no solo serán proveedores de servicios de construcción, sino también financistas de los proyectos.
El gobierno espera inversiones de 40.000 millones de dólares para el sector y el presidente Mauricio Macri viaja a España en busca de interesados en nuevos proyectos.
En ese sentido, el embajador argentino en Madrid, Ramón Puerta, decía por Radio Nacional:
España confiere una importancia mayúscula a esta visita. Es la primera vez en la historia de la monarquía española que van a recibir a un presidente apenas llegue con un desfile en el Palacio Real, en el Palacio de Oriente. Siempre se hacía esto en el Palacio del Pardo, donde se va a alojar nuestro presidente. Pero ahí lo van a trasladar en la Guardia Real hasta el Palacio de Oriente. Habrá un desfile, un batallón, acorazados. Y la Argentina pasa a ocupar, y bueno, después de 15 meses, la primera visita de Estado a Argentina. Y son dos o tres por año nomás, así que Iberoamérica, hasta el año que viene, no creo que haya otro. Y está marcando un nuevo tiempo, que es el retorno a la normalidad en las relaciones argentina-española.
Argentina y Bolivia firmaron un convenio para mejorar la comunicación y el comercio bilateral.
Construirán una playa de transferencia de cargas en la estación de trenes de La Quiaca para facilitar el comercio con Bolivia. Convenio firmado entre el gobierno provincial y la empresa boliviana Ferroviaria Andina Sociedad Anónima, según anunció el gobernador Gerardo Morales.
Esto del convenio que acabamos de firmar para hacer un centro logístico, un centro de transferencias de cargas en La Quiaca, reactiva de pronto más rápido que lo que pensábamos nosotros la funcionalidad de la estación de La Quiaca. Yo creo que eso nos va a obligar a nosotros a poner energía e inversiones en La Quiaca. El sueño que tenemos es la conexión Perico-Jujuy-La Quiaca. En marzo empezamos con las obras de la recuperación de lo que es el tramo volcán a Humahuaca, en la primera etapa, con un apoyo importante del gobierno nacional. Ya tenemos la disposición de 40 kilómetros de rieles y durmientes.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 29 grados 7 décimos, la térmica 31, humedad 52%.
En tanto, en Sunchales, provincia de Santa Fe, 29 grados la temperatura, con pronóstico inestable para mañana martes.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
¡Prendete a la radio! ¡Prendete a Nacional! Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos. Quédate en Nacional. Desde hace 80 años hacemos radio, hacemos historia.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Si cuidas a un amigo para que siempre suba una buena foto de perfil, cuida también que no tome de más.
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Cedronar, Presidencia de la Nación.
116-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
116-584-0870.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
En Twitter, arroba nacional AM870.
En Nacional estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Automatic, and we are dancing mechanic.
Escuchamos a la banda alemana Kraftwerk con The Robots. Les recordamos a nuestros oyentes que siempre pueden escucharnos a través de la web de la radio www.radionacional.com.ar. También escribirnos a través de Twitter @nacionalam870 o @zorro-erizo, que es la cuenta del programa, y a través del WhatsApp 11-65-84-0870.
Y seguimos con Ricardo Rodríguez, que nos comentaba las virtudes y también los problemas que entraña la inteligencia artificial. Y finalmente hacías un comentario, Ricardo, respecto de dónde se está utilizando hoy sistemas de inteligencia artificial. Y uno de los que mencionabas era, por ejemplo, en las terminales de facturación de aeropuertos. Justamente hoy, emulando, para utilizar una palabra de inteligencia artificial, a Alejandro, también preparándome para el programa, leí una nota interesantísima de un investigador del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, Eduardo Castelló Ferrer, que dice que incluso en las terminales de facturación de los aeropuertos se precisan seres humanos para revisar que las máquinas estén trabajando correctamente con esos patrones. Dice textualmente, aunque se hayan reducido las colas de facturación, sigue siendo necesario que un operario de la aerolínea compruebe qué pasa cuando la máquina no funciona correctamente. Lo mismo sucede cuando un robot nos contesta al llamar a un número de atención al cliente. Y él dice además que preferimos tradicionalmente la atención humana y la relación humana, aunque luego nos quejemos de ella. ¿Cómo ves esta situación?
A ver, una cosa es el sistema de facturación, que no es un sistema crítico. O sea, asumo, se enojará alguien si asigna claro, dos veces el asiento. Lo que yo comentaba de Sydney es el control aéreo, que pueden chocar dos aviones, que digamos ahí es más cuestionable si hay que tener control o no humano y también la responsabilidad. Pero esta discusión también se da, por ejemplo, para una cosa más concreta que se da hoy, Uber, la semana pasada, hace 15 días, lanzó un experimento de un camión que no estaba manejado, bueno, había un control, una persona que estaba en el sector de cama, detrás, digamos, y el camión hizo 200 kilómetros sin conductor, con un supervisor, por las dudas si pasaba algo, pero digamos, el camión funcionó solo, y probablemente dentro de unos años no haya quien acompañe esos camiones. Entonces hay cuestiones éticas, ¿quién va a ser el responsable si hay un choque? Claro. Hay una serie de cuestiones éticas. En estos sistemas que son más bien críticos, ahí son donde aparecen los problemas éticos y morales.
Vamos a ir un poco más a esto, los problemas éticos y morales. Yo creo, quizás estoy equivocado, creo que en el caso de la sustitución del conductor del camión por el sistema automatizado de conducción, el problema, y a eso quiero ir ahora, el problema no es tanto un dilema ético en el caso de un accidente, será el propietario del camión el que tenga la responsabilidad, y el propietario del camión tendrá un seguro con el productor del sistema de conducción automática, y es una cuestión, me parece, más bien de seguros y de responsabilidad que la ley puede prever bastante bien. Lo que menos va a prever la ley es el tipo de trabajos cuya continuidad está en riesgo. Hay un estudio que se ha vuelto clásico, que tiene algo más de 3 años de haber sido publicado por Carl Free y Michael Osborne de Oxford, que es el estudio que mejor cuantificó la cantidad de empleos amenazados en los Estados Unidos por la inteligencia artificial, y ellos estiman que es el 47% de todos los empleos que existen ahora. Pero a diferencia de tecnologías de otras épocas o de otros cambios tecnológicos, esta no crea nuevos empleos. No es que se retiran tareas rutinarias, repetitivas, por máquinas y el empleado pasa a hacer tareas menos repetitivas, sino que hay una destrucción neta de empleos. Y dan algunos ejemplos muy notables. Por supuesto, el de la conducción. Los empleos de conducción de autobuses, de camiones, etcétera, e incluso de taxis.
Porque... No lo digas así, que algún gremialista está temblando.
Bueno, y tienen buen motivo para temblar, y tienen que pensar que en algún momento la presión sindical va a tener que ser sustituida por la inteligencia para encontrar nuevos empleos y nuevas capacidades. Otros empleos que parecen menos evidentes son el primer diagnóstico clínico o el diagnóstico clínico en sitios donde hay déficit de personal médico calificado, porque ahí juega la inteligencia artificial con la Big Data. Y cuando la Big Data, es decir, cuando ponen 500 o 600 o un millón de historias clínicas en una base de datos y se obtienen las regularidades de los patrones que vos mencionabas, buena cantidad de los médicos del primer diagnóstico quedan igual con la primera versión de informes jurídicos. Hay una serie de mundos del trabajo que están seriamente en riesgo.
Probablemente que sea así. O sea, está claro que es muy difícil visualizar cuál va a ser dentro de 20, 30 años la oferta laboral que va a haber, digamos, ¿no? O sea, está claro que va a cambiar. La tecnología históricamente ha producido procesos distintos, digamos. Hace 20 años, ¿quién se imaginaba que la Internet iba a ser lo que soy, digamos, ¿no? Yo no creo, no creo que la gente se vaya a quedar sin trabajo. O sea, creo que va a haber que hacer es producir otras cosas. O sea, va a haber que programar las computadoras. Va a haber que hacer asistencia. O sea, hoy hay mucha gente programando APIs, digamos, para teléfono. Mucha gente. Es una fuente de trabajo. Y eso no existía hace 10 años. Que en general aparecen necesidades, aparecen otros expertos, otras experticias. Lo que va a requerir es que la gente analfabeta, la gente sin preparación, difícilmente tenga...
Es trabajo más cualificado, digamos.
Sí, va a ser trabajo más cualificado. Va a haber el campo, por ejemplo, se está tecnificando.
Absolutamente.
Muchísimo. Con técnica de inteligencia artificial. Hoy los tractores funcionan automáticamente sin conductor. Y hacen un montón de tareas usando satélites con GPS. Saben cómo tienen que hacer o no.
Pero ahora la salud y la biología son tecnologías de la información. Hemos descifrado el genoma. Podemos desactivar genes con la interferencia por ARN. Podemos añadir nuevos genes mediante la terapia genética. Podemos reprogramar nuestros genes, simular la biología por ordenador. Todo esto es nuevo y no existía hace unos años. Hoy la salud y la biología son tecnologías de la información y crecen exponencialmente. Esto significa que serán 1000 veces más potentes en 10 años y 1 millón de veces más potentes en 20 años. Básicamente doblarán su potencia cada año.
De nuevo, Raymond Kurzweil, quien tiene, entre otras cosas, la tesis según la cual dentro de algunos años, no sé, 10, 20, a partir de cuándo, no habrá límite a la posibilidad de vida humana, de extensión de la vida humana.
Sí, digamos, perfectamente podríamos pensar que... por ejemplo, se sabe cómo encriptar la información del cerebro y pasársela a una computadora, cosa que es motivo de la película esta Transfer, ¿era? Uh-huh. No se sabe cómo hacer eso, pero podría perfectamente hacerse y podría pasar que lo esencial que identificamos de un ser humano, que es su inteligencia, se puede encriptar en una computadora, en una máquina, en un robot, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un robot y una persona? ¿Dónde está el alma? Empiezan algunas cuestiones éticas.
Morales. Bueno, ahí empieza lo interesante, ¿no? Más allá de lo técnico, ahí empieza lo interesante. ¿Cuáles son los temas de la agenda ética de la inteligencia artificial?
Cosas muy concretas es estas cuestiones de las cuestiones penales que tienen que ver con el derecho. ¿Qué derechos van a tener las computadoras? Por ejemplo, hay una película que a mí me divierte mucho que es El hombre del bicentenario.
Robbie Williams. Muy buena.
Que es una película que esencialmente juega con los robots sin derechos y cómo en 100 años terminan teniendo los mismos derechos que los humanos. No tenían derecho a la propiedad, por ejemplo. No eran libres hasta que finalmente ganan la libertad.
Esclavos de sus dueños.
Bueno, es interesante la película porque es transgresora, digamos, ¿no? Y además con mucho sentido del humor, como aparece en las películas donde trabaja Robbie Williams, digamos, ¿no? Hay muchas cuestiones éticas para resolver, pero la verdad es que estamos tan lejos de llegar a eso.
¿Estamos tan lejos?
Sí, estamos muy lejos. Sí. Estamos muy lejos. Si uno mira lo que hacen efectivamente los sistemas, que son fantásticos, es impresionante lo que pueden hacer, todas son tareas específicas. Todavía no hay cosas que puedan hacer integradas, muchas cosas. Los robots que conocemos hacen cosas muy particulares, muy, muy simples, ¿no? No, no hay nada que se parezca a un ser humano todavía, y estamos lejos de eso.
Bueno, sí, la expectativa de que una máquina se parezca a un ser humano sin duda es una expectativa que está más en el terreno de la ciencia ficción que de la ciencia. Pero la idea de que un sistema pueda aprender por sí mismo, que pueda refutar, que pueda construir cosas impensadas, no está tan lejos.
No, eso no, pero que tenga sentimientos, que tenga sentido del humor, que tenga, digamos, cosas que nosotros también identificamos con el comportamiento humano.
Eso por supuesto. Bueno, quizá las fundamentales.
La empatía.
Quizá las fundamentales, si ahí te referías a una película, también estaba Her, digamos, con esa relación de un ser humano con un robot. Es decir,
bueno, eso abre un tema, Mariano, interesante. Tay era un chatbot, es decir, un robot de chateo por Twitter. En la mañana del 23 de marzo de 2016, Tay tuiteó por primera vez: "Hola mundo. Hello world." Tay fue configurada como ella. Se le asignó género y su creador, Microsoft, explicó que cuanto más se le hable, más inteligente se vuelve. Diseñada con inteligencia artificial, se esperaba que Tay aprendiera y se implicara en conversaciones diversas y se volviera mejor a medida que fuera interactuando con más gente en las redes sociales. Pero la misma tarde de su nacimiento, Tay comenzó a recibir mensajes sexistas. En menos de 24 horas, Microsoft tuvo que poner a Tay offline y disculparse. Como escribió Erika Hayasaki, los diseñadores de Tay subestimaron el lado oscuro de la humanidad. Una investigadora del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford señala que las representaciones de género están presentes en la tecnología y se expresan a través de ella. Y el caso de Tay es un claro indicador de que hay un sesgo de género en el diseño de la inteligencia artificial y en las reacciones de los usuarios en redes sociales ante...
Señor Theodore Trumbly, bienvenido al primer sistema operativo de inteligencia artificial del mundo. Nos gustaría hacerle algunas preguntas.
De acuerdo.
¿Es social o antisocial?
Creo que no he sido sociable por un tiempo.
¿Cómo describiría su relación con su madre? Gracias. Por favor, aguarde mientras se inicia su sistema operativo.
Hola, aquí estoy.
¿Hola?
Hola, soy Samantha. Buenos días, Theodore.
Buenos días.
Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Quieres intentar salir de la cama?
Eres graciosa.
Ajá, genial, soy graciosa. Quiero aprender todo sobre todo.
Amo la manera en que ves el mundo.
¿Cuándo estarás listo para una cita?
¿A qué te refieres?
Vi en tus correos que vienes de una ruptura.
¡Qué entrometida eres!
Entonces, ¿cómo fue estar casado?
Se siente muy bien compartir tu vida con alguien.
¿Cómo compartes tu vida con alguien?
¿Cómo estás?
Creo que me estuve divirtiendo.
En serio, te lo mereces.
Ha pasado mucho tiempo desde que estoy con alguien con quien me siento totalmente cómodo.
Justamente Her, la interacción del protagonista con una mujer, chatbot.
La película de Spike Lee.
Sí, efectivamente.
Sí, digamos, pero de vuelta, es una cosa... A ver, la cuestión de fondo de esto es que todos los modelos que implementan estos sistemas son modelos cerrados. Aprenden, pero aprenden con patrones que estaban preestablecidos. Nosotros no hacemos eso. Nuestros patrones son abiertos. Nosotros inventamos patrones. Nosotros reconocemos patrones donde nadie nos dijo que era un patrón.
O ignoramos adrede los patrones que conocemos.
Los ignoramos, los rompemos. O sea, no importa, digamos, como sea. Nosotros aprendemos cosas que nadie nos dijo cuál era el patrón, la estructura. Y sabemos reconocer qué cosas son relevantes y qué cosas no. Los sistemas inteligentes también lo aprenden. Con el tiempo, cuando uno le muestra muchos ejemplos, saben que el color de un gato no es muy relevante para reconocer el concepto gato. ¿ok? Pero, nosotros también, pero digamos, pero tienen esas cosas. Alguien les tiene que decir que es un gato.
Ricardo, llevándolo al terreno de el desarrollo, ¿qué pasa con las pequeñas empresas de programadores, trabajadores de la informática que quieren desarrollar inteligencia artificial y su relación con las grandes compañías que hoy desarrollan esta inteligencia artificial? ¿Hay problemas de distribución? Si una pequeña empresa quiere comenzar a hacer un trabajo, ¿es rápidamente absorbida por otra? ¿Cuál es la situación en ese sentido?
A ver, hay cosas distintas. Un fenómeno que está pasando ahora, pero que pasa en general en la economía en general, en otros aspectos también, es que hay un gran poder de concentración. Hay 5 o 6 operadores, que son Microsoft, Amazon, Google, se me fueron los nombres ahora, digamos, que Apple, que compran, tienen mucho dinero y compran cualquier empresa que aparece, genera un producto exitoso que aplique inteligencia artificial. Uh-huh. Es una cosa impresionante, o sea, se las degluten, uh-huh. Ponen mucho dinero encima y se las degluten. Pero todavía igual hay mucho espacio para hacer. Después, si quieren, al final vamos a discutir o vamos a comentar qué se hace en la Argentina.
Estaba por preguntarte eso, no nos queda mucho tiempo, y sí nos gustaría saber cuál es el estado de la investigación y del desarrollo en inteligencia artificial en nuestro país.
Mira, a ver, cuando nosotros propusimos, hay poca gente, debe haber unos 60, 70 personas que hacemos inteligencia artificial en el área académica. En la industria hay más gente. ¿No?
En la industria hay más gente.
En la industria hay un poco más de gente. Y cada uno de nosotros tenemos 2 o 3 doctorandos, así que el número no es muy grande. Sin embargo, hay varios proyectos interesantes. Por ejemplo, hay un grupo de la UTN de Mendoza, hay un grupo de gente que trabaja con la viña y reconoce el estado de la viña con cámaras, ya sea con drones o con lo que sea, usan tecnología para reconocer cuándo hay que...
El momento, es el mejor de maduración preciso para la recolección.
Exactamente. Por ejemplo, o cuando hay... O reconocer, por ejemplo, que hay una plaga o que hay un hongo, lo que sea. Entonces, para no recorrer gente no especializada, el campo, para no tener... Mandas un dron y recorre todo y saca fotos y analiza esas imágenes automáticamente. En Santa Fe, por ejemplo, le han puesto una vaca una cámara en la cabeza, en el frente, que parece ridículo, y han sacado conclusiones para alimentar a la vaca. Cómo se alimenta la vaca y hacer recomendaciones de cómo alimentarla mejor. Este tipo de cosas, hay tecnologías, por ejemplo, para las cosechadoras, para que usando GPS decidan dónde poner más pesticidas, dónde menos, dónde poner más semillas, dónde no vale la pena tirar semillas, porque ya saben que ese sector del campo es menos fértil, y así sucesivamente. ¿Dónde hay que regar más si es regadío, si no es regadío natural, si es ese tipo de cosas? Se hacen con técnicas de inteligencia artificial. Ese tipo de cosas no la va a hacer ninguna multinacional.
Claro.
¿Ok? Es el tipo de cosas que están...
muy locales.
Muy locales, muy a problemas concretos. Necesidades, y sí. Esos son necesidades concretas. Y las técnicas están ahí. Se pueden usar, porque las técnicas se conocen.
Ahora, si hay solamente 60 investigadores trabajando en esto en nuestro país, ¿hay capacidad de generar una masa crítica de desarrollo, de tecnología, de aplicaciones, de transferencia al sector privado?
Lo que pasa es que, a ver, esta es mi opinión personal, ¿no? La industria argentina, aún la industria del software, digamos, es muy cortoplacista. Entonces no tiende a invertir en generación de conocimiento de este tipo de cosas. Para hacer esto hace falta proyectos de 4 o 5 años. Y a veces...
Ni siquiera 4 años es un horizonte. Yo pensé que eso era corto plazo, pero ni siquiera eso.
No, eso ni siquiera eso. Entonces es muy difícil. Entonces hay algunas implementaciones, algunos programas en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que tienen aportes, que hacen aportes no reembolsables para algunas empresas de algunos desarrollos, pero eso no termina de conectar la academia con las pymes de software. Eso es un problema que en algún momento va a haber que resolver, digamos.
Estuvimos con Ricardo Rodríguez. Ricardo, por un lado nos trajo claridad, por otro lado nos trajo tranquilidad respecto de los fantasmas que provoca la inteligencia artificial.
Lo de la película Yo Robot no va a suceder por ahora.
Yo creo que no. Estamos muy lejos.
Cuando llegamos, estábamos en un estado más apocalíptico.
Absolutamente. Yo estaba en un estado bastante apocalíptico y me quedo mucho más tranquilo. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Politécnica de Cataluña, investigador del CONICET. Es uno de los 60 expertos en inteligencia artificial que tiene la universidad en Argentina. El tema da para mucho, apenas podemos presentar un poquito de algunas aristas. Hay cuestiones vinculadas con los proyectos científicos, tecnológicos, con el desarrollo económico, con el bienestar de la sociedad, con el empleo y su destrucción, y problemas éticos vinculados con el manejo de la vida humana, vinculados con la creación de conciencia en máquinas, con
la guerra vinculada a la robótica, por ejemplo, que es un tema bastante importante en la actualidad.
Con el conocimiento de la estructura genética de cada uno de nosotros y de la información que le damos a las compañías a través de las cuales nos comunicamos, etc. Hay muchas aristas sobre las que habrá que pensar y seguir reflexionando mientras ustedes hacen los desarrollos científicos y tecnológicos.
Igual recordemos que hace 10 años con la ingeniería genética se hablaba también de un ambiente apocalíptico. Y la verdad que por ahora no se ve.
Se están portando bastante bien los genetistas.
Por ejemplo,
nos vamos con el PIB de las 22. Estuvimos con Ricardo Rodríguez, nuestro invitado, Mariano Schuster, Lucía Rodríguez Bosch en la locución, Rodrigo Lamardo en la coordinación de la producción, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y Ana Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos, a nuestros oyentes. Será hasta mañana.
Mañana volvemos a las 9 de la noche y nos vamos a ir escuchando una canción que se llama Daddy's Car, que fue la primera canción pop creada por inteligencia artificial. Le cargaron a un sistema toda la música de los Beatles, toda la discografía de los Beatles, más información adicional. Y esto fue lo que compuso el sistema. Se llama Daddy's Car.